Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Vamos a empezar esta mañana con un sketch que está ahí en video. No es cristiano, así es que bueno, ustedes lo entenderán, ¿verdad? Vamos, hermanos, se pone ese video, por favor.
Pero de buena, nadie es perfecto y tú lo verás.
Oye, Shakira, ¿por qué siempre que empiezo a cantar te sales corriendo?
¡Ay, Eugenia! No quiero que los vecinos vayan a pensar que te estoy pegando.
No tienes ningún tipo ocasión.
¿A poco canto tan mal?
Pues sí, ese tiempo que pierdes cantando deberías de aprovechar y invertirlo en trabajar.
¡Ay, Eugenia, de veras! Por eso me quiero ir ya de aquí, Eugenia.
No, Shakira, no te vayas.
No me voy porque sé que me necesitas. Me voy yo y se derrumba este hogar. Se derrumba este hogar.
Sí, Shakira.
Concéntrate a trabajar. No, el trabajo se hace en silencio, Eugenia. Ándale, concéntrate. Caray, con los trabajadores mexicanos, en serio. Nunca se concentra, no se concentra nunca el trabajador mexicano. Nunca se concentra, pierde tiempo en otras cosas. Y ese es un daño para México. Lo suma uno, ¿y quién daña? ¿Quién se daña? ¡El país, hombre!
Es un sketch que nos muestra algunas cosas. Una, que la gente se identifica mucho con este tipo de programas y se identifica porque muestra muchas cosas de nuestra cultura. La primera es nuestra cultura machista donde todos hemos crecido. También nos muestra que la gente puede tener cierto conocimiento y de alguna manera razón, pero que en realidad no lo practica. Este hombre tiene razón cuando expone por qué si no se trabaja pues se daña todo el país. Tiene razón, pero él en su casa no lo practica. Él en su casa está solamente comiendo poporopos y dejando que la esposa sea la que trabaje. Podemos tener conocimiento, pero en la práctica puede ser que no lo estemos nosotros realizando. Todos nosotros tenemos ciertas culturas. La primera es la que tenemos como país. La cultura que tenemos como país, las tradiciones que tenemos y costumbres que nos caracterizan. Y si nos ponemos aquí a hablar de la cultura guatemalteca, pues podríamos entonces encontrar varias cosas que les distinguen o nos distinguen como cultura. Tenemos también la cultura de nuestra región. Hay cosas que se hacen aquí en Chimaltenango que no se hacen en otro lado o al revés, ¿verdad? Hay cosas que se hacen en otro lado que no se hacen aquí en Chimaltenango. También tenemos la cultura de la casa, tenemos la cultura del hogar y la cultura que vamos obteniendo a través de cómo nosotros vamos aprendiendo o nos vamos educando, vamos tomando cierta cultura. Voy a aprovechar que no está mi esposa para contarles esto, pero no le vayan a decir que yo. Pero cuando nos casamos, cuando quería yo sal, le decía yo a mi esposa, ¿no tienes por ahí tantita sal? Sí, y me la traía y me la ponía en un platito. Y yo le decía, ¿por qué en un platito? Para eso están los saleros. Se llena el salero de sal y es más fácil en lugar de tomar ahí. Y bueno, pasaba el tiempo y yo le decía, ¿tienes por ahí tantita sal? Y siempre me lo llevaba en un platito. Y la verdad, era un tiempo que yo decía, ¿por qué en un platito? Para eso existen los saleros. Bueno, total, tomé la decisión de no pelear más, así es que, ¿tienes tantita sal? Y llevaba la sal en un platito. Pasados los años, vine aquí a su casa y le dije a mi suegra, ¿no tiene por ahí tantita sal? Y me lo lleva en un platito. Son culturas que llevamos de casa. Cuando nosotros nos casamos, llevamos entonces nuestras culturas, yo siempre digo, como en una mochila. En la vida tenemos una mochila donde nos van echando cosas que son de la cultura, culturas regionales, culturas nacionales, digo yo, y culturas también de casa. Y ese es el problema. Que los dos llevamos diferentes mochilas y diferentes culturas. Y entonces nosotros no nos reunimos como matrimonio para formar, sacar de nuestras mochilas las culturas, elegir qué cosas de esas culturas que nosotros llevamos en la mochila vamos a volver a usar en nuestra nueva cultura. Porque cuando nos casamos tenemos que formar nosotros nuestra nueva cultura. Hay cosas en nuestra cultura familiar que hacían antes que no necesariamente tenemos que hacer hoy. Yo cambié muchas cosas de mi cultura con mis papás. Mi papá era muy golpeador. Y no con mi mamá, sino simplemente cuando nos daba por portarnos mal, nos daba en serio. Pero en serio. Recuerdo una vez que yo tenía que limpiar la jaula de unos loros que teníamos ahí. Y llegó el domingo y entonces mi papá siempre nos despertaba a gritos el domingo. ¡Levántense, es día del Señor, ya vamos a la iglesia! Y a gritos nos levanta, ya me caía mal que nos despertara así. Así es que mi papá nos regañó y salí y tenía que limpiar la jaula de esos loros. Puse los loros ahí, los colgué, saqué la latita, el alpiste, todo y fui a lavar. Y esos loros cuando no se les empezaba a dar de comer empezaban a gritar. Y yo estaba de malas. Así es que lavando la lata de esos loros empezaron a gritar. Y agarré una piedra y se las aventé. No los iba a matar porque la jaula lo iba a impedir, ¿verdad? Así que la piedra pegó en la jaula. Pero mi papá estaba en la ventana viéndome. Me dijo, ven. Ah, yo sabía lo que me tocaba. Cuando mi papá nos pegaba en serio. Yo me acuerdo que terminaba yo tirado en el suelo y mi papá pateándome. Así me nos pegaba mi papá, tirando en el suelo y pateándome. Fue muy duro. A ver si puedo contarlo, porque cada vez que lo cuento lloro. Pero un día mi hijo estaba chiquito y algo hizo mal. Mi hijo algo hizo mal. Y yo recuerdo que le dije, eso no se hace, y lo pateé. Y en ese momento me di cuenta que yo era mi papá. Lo tomé y llorando le dije, hijo, perdóname. Y dentro de mí mismo dije, no quiero ser mi papá. Y decidí no ser mi papá. Hay culturas que llevamos bien arraigadas cuando nos casamos y ese es el problema que a veces no lo sabemos manejar. Pero tenemos otra cultura, la cultura bíblica también. La Biblia nos dice cómo ser mejores. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar? Así es que empecemos a ver esto. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 1, versículo 27. Yo le pongo esta frase, no somos iguales. Ahora, tengamos cuidado con esta frase porque no lleva la intención de subestimar a nadie. Y digo esto porque regularmente lo usamos como para ofender, ¿verdad? Decimos, tú y yo no somos iguales. Y por ahí alguien dijo, hasta la basura se separa. Pero no, la idea no es esta, no es de dejar a nadie abajo del otro. Pero la Biblia nos enseña que no somos iguales. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Desde ese momento Dios nos hizo diferentes. Por eso digo, no somos iguales. Nos hizo distintos. Y somos distintos en estas áreas que ya están puestas ahí. Uno, somos distintos físicamente. Físicamente existe una gran diferencia. Ahora, nuestra cultura aumenta eso del sexo débil. Porque por años se ha manejado eso del sexo débil y el sexo fuerte. No creo mucho esto. Sobre todo porque de repente veo a algunos varones cuando se les va a poner una inyección. son bien chillones. Son bien chillones para las inyecciones. Algunos, no todos. Pero se supone que los hombres deben ser fuertes. Y hay hombres así bien fuertes que solo ven la jeringa para la inyección y se desmayan. De repente digo, ¿quién es el sexo débil ahí? A mí todavía me está doliendo mi pierna. Ayer me inyectaron. Me inyectaron para poder estar aquí. Ustedes ya notaron mi voz. Por eso me gusta la gripe, hermanos. Porque me sale mi voz de hombre. Ya cuando se me quita la gripe, regreso a mi voz normal. Pero algunos tienen miedo de esto. Y como les digo, como cultura de repente aumentan esto del sexo débil. Pero realmente no es así. Creo que físicamente cada uno tiene fortalezas y cada uno también tiene debilidades que el otro no tiene. Solo tenemos que aprender a reconocer esas debilidades y esas diferencias. También tenemos la diferencia emocional. Somos diferentes emocionalmente. Aún en el mismo género, emocionalmente somos distintos. Algunos son más introvertidos, otros más extrovertidos. Pero también emocionalmente hay quienes responden de diferente manera a diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando muere alguien, a veces hay alguien siempre más fuerte que es el que lleva la carga de lo demás, de todo. Es la que arregla los papeles de la defunción, arregla los papeles de todo esto que tiene que ver cuando alguien fallece. Emocionalmente somos distintos también. Los hombres nunca vamos a entender por qué las mujeres lloran. Que uno le pregunta, ¿por qué lloras? Y regularmente responde, por nada. Y uno como hombre dice, ¿cómo por nada? No se llora por nada. Pero esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Por nada. Los hombres nunca vamos a entender por qué las mujeres lloran. Las mujeres nunca van a entender por qué los hombres lavamos y lavamos el carro. Y déjenme decir la verdad, a veces ni los hombres tampoco sabemos por qué lavamos y lavamos el carro. Pero también las mujeres a veces ni ellas saben por qué lloran. Somos de diferentes emociones. También socialmente somos diferentes socialmente. Nos manejamos de alguna otra manera. Por ejemplo, socialmente los hombres cuando discutimos regularmente arreglamos los problemas más rápido y podemos tener una buena discusión, pero después podemos abrazarnos como cuates. Las mujeres no. Y hablando emocionalmente también, las mujeres no. Cuando se pelean las mujeres guardan mucho rencor. Por eso de repente dicen, ay, es que mi esposa se puso histórica. No será histérica, no, histórica porque se acuerda de los pleitos pasados. Socialmente somos distintos. Ustedes pueden ver en los niños cómo juegan. Desde que son pequeños, los varones juegan mucho a luchas, a pegarse, a dominarse. Las mujeres son más tranquilitas. Socialmente nos desarrollamos de diferente manera. Espiritualmente también, regularmente las mujeres se entregan más a la espiritualidad, por lo menos en nuestra cultura. Las mujeres se dedican más a la espiritualidad, son las que buscan más a Dios que los varones. Ahora, no estoy diciendo que los varones no, pero si nosotros vemos esto, regularmente así es. Tenemos que aprender a aceptar quiénes somos, reconocer nuestras debilidades, comprender las fortalezas del otro y entonces aprender a vivir juntos. No somos iguales, no somos hechos de diferente manera. Pero también Dios nos ha dado la capacidad de aún en esas diferencias poder vivir juntos. Porque el mundo de hoy dice, no nos entendemos, pues entonces cada quien por su lado. Pero no es así, Dios nos ha dado la capacidad de poder sostener un matrimonio. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Tristemente, no hemos aprendido esto. Y entonces nos afamos rápidamente de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones, solo como pretexto de que no nos podemos entender. Sí nos podemos entender. Dios nos ha dado la capacidad de podernos entender y de poder seguir llegando nuestro matrimonio. Vamos allá en nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades creo que van más allá de lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Porque otra vez vivimos en una cultura muy machista. Y esta foto la encontré y es interesante que muchas de estas cosas son reales. Miren la pobre mujer llevando toda la carga. Ahora, yo sé que a veces una imagen tiene varios contextos, ¿verdad? Porque de repente vemos una imagen y juzgamos, pero sí podemos ver realmente, hermanos, que en nuestra cultura vivimos así. Vivimos así. He visto, mis hermanos, he visto. He sido testigo de que a veces voy a algunas comidas, a veces hasta de la misma familia, donde está la mesa puesta, está la jarrilla ahí con el fresco, está el vaso ahí. Y he visto a varones que les dicen a la esposa: tengo sed. Y va la esposa y le sirve. Ahí yo digo: si yo alcanzo la jarrilla y el vaso, ¿por qué no se sirve? Pues no, tiene que ser la esposa la que le sirve. Y hermanos, en este mundo nosotros crecemos. Una vez oí una mamá que le decía, tenía varoncitos y nació la chiquitilla. Tenía tres varoncitos y nació la chiquitilla y le dijo una a la otra, bueno, dijo que no querían a la nena, estaban celosos de que la nena había nacido. Y entonces la mamá le dijo al niño: mira, tienes que querer a tu hermanita. Yo estaba ahí, yo lo vi. Dijo: tienes que querer a tu hermanita. Es que no la quiero, mamá, está muy feita, decía el niño. No, es que tienes que querer a tu hermanita, le dijo. Tienes que quererla porque cuando ella crezca, te va a hacer tus tortillitas y te va. Ah, yo dije, qué mala onda. Pero esa es la cultura en la que crecemos, hermano. Ahora, más allá de nuestra cultura, porque creo que nadie después de la luna de miel llega a casa y se sienta para decir, a ver, ¿quién va a ser quién? O alguien de ustedes después de que se casaron de la luna de miel llegaron y se sentaron en la mesa a decir, a ver, ¿quién va a trabajar, tú o yo? Creo que nadie. Simplemente después de que nos casamos y regresamos de la luna de miel, empezamos a vivir siguiendo los patrones que traemos. Porque no nos ponemos de acuerdo en eso, simplemente seguimos los patrones culturales que traemos. Creo que hay cosas de las que hay que hablar y ponerse de acuerdo en el matrimonio. Tiene que ver con actitud, con deseos en verdad de ser felices en la vida. Tiene que ver con esto. Acompáñenme a este libro, más bien esta carta, perdón, Efesios capítulo 5. A partir del versículo 21 al 33. Creo que es un pasaje que ha sido mal usado por mucho tiempo, sobre todo por la mente de muchos lectores que están influenciados por la cultura machista. La familia de hoy ha cambiado por las diferentes circunstancias en las que vivimos. Hoy la mayoría de las esposas también tienen un empleo fuera de casa. También existen otros familiares aparte de los padres y los hijos viviendo con uno. Cada familia forma su propia cultura o sistema de vida, pero creo que la base sigue siendo el matrimonio. Y entonces encontramos este pasaje aquí. Yo recuerdo y creo que se los he contado, pero un día estaba leyendo este pasaje con un matrimonio que tenía problemas ahí en la mesa, y cuando llegué al versículo 22, precisamente el esposo me interrumpió y le dijo a la esposa: oye, lo que pasó está diciendo. Oye, le dije: hermano, todavía no he terminado, no me interrumpa. Porque aparece la palabra sumisión. Yo digo, la palabra sumisión, terror de las mujeres, arma de los hombres. Aparece esta palabra. La palabra que aparece aquí es la palabra hupotasso, en griego. Y es un término militar que significa poner en orden. Creo que nosotros recordamos cuando estábamos en el colegio, decía, formen fila, ¿se acuerdan de eso? Formen filas y uno se formaba y regularmente era por estaturas. Yo recuerdo que hasta cuarto de primaria siempre yo estaba hasta adelante, siempre fui el más chaparrito y siempre era el primero. Así es que nos formaban ahí siempre, formados en filas, y si alguien se ponía en un lugar que no era el suyo, llegaba la maestra y le decía, no, tú vas más acá porque estás más grande, más alto. Eso significa la palabra aquí, es poner en orden. Así es que yo diría que también el orden tiene que ver con la palabra que yo utilizo, que es la palabra funcionalidad. Hay cosas que así funcionan. Y si tú tienes una empresa, hermano, en tu trabajo, tienes que poner en orden de acuerdo a la función. En todos los colegios, por ejemplo, tiene que haber un director, porque así funcionan las cosas. Después del director vienen otras escalas, pero no es porque sean mayores o no porque sean menores, sino porque las cosas funcionan así. Igual en la iglesia nosotros aquí tenemos ciertas funciones, y eso no quiere decir que uno es más y uno es menos, simplemente las cosas funcionan así. Y Dios pone aquí entonces esta función, y en el primer versículo 21 dice, someteos, ahí está la palabra sumisión, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está aquí la palabra, hay que someternos, hay que ponernos en orden. Y el primer orden que comienza ahí es que Dios está arriba. Vamos a ponernos en orden unos en otros, pensando que Dios está arriba. Así funcionan las cosas. Y el papel que yo tengo, sea de varón, líder de la casa, o sea de esposa, me pongo en ese orden pensando en el temor de Dios. Así es que, hermanos, todo se desprende de ahí, del temor de Dios. Es decir, yo soy fiel en mi matrimonio porque le temo a Dios. Porque hay alguien que está encima de mí, que es Dios. Y bajo ese orden, entonces yo actúo. Yo cumplo mi responsabilidad como padre de llevar la provisión. No solo porque firmé un papel, sino porque hay alguien delante de mí que es Dios, y porque le temo a Dios, entonces cumplo mi responsabilidad como padre. Porque le temo a Dios, cumplo mi responsabilidad como esposa. Bajo ese mandato de Dios, cumplo mi responsabilidad como hijo, porque le temo a Dios, porque el orden de funcionalidad así es. Así es que entonces viene esta palabra, ordénense de acuerdo a cómo les corresponde en el temor de Dios. Yo pregunto, ¿recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? Esa parte, pecaron, comieron del fruto que no debían comer, y después de que pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron sus ropitas, sus delantales de hojas. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando viene Dios a buscarlos, es interesante ver y preguntar cuál es el orden que Dios siguió para entrevistarlos. ¿Quién había pecado? Digámoslo así, ¿quién había pecado? La mujer. Ella fue la que tomó y le dio al esposo. Y siempre hay pleito con esto, hermanos. Esa es la verdad, siempre hay pleito con esto. Sobre todo por la cultura que tenemos. Pero cuando Dios buscó al hombre, ¿a quién le pidió cuentas? ¿Con quién habló primero? Con el hombre. ¿Y después con quién? Con la mujer. Es el orden de funcionalidad que Dios puso. Y de repente, aunque algunos hombres utilizan este pasaje para decir, ya ves, yo soy líder, yo soy cabeza. Hermanos, mejor no lo usen. Porque precisamente como líder y como cabeza, somos responsables en primer lugar delante de Dios. Porque así funcionan las cosas. Es ese el orden que Dios puso para que funcionaran las cosas. Entonces encontramos ahí, hay que poner este orden. Ahora, para no tomar mucho tiempo, veamos lo que pide Dios a cada uno. Veamos ahí, en el versículo 23, Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este mismo esposo que estaba yo leyendo cuando él le dijo a su esposa, oye lo que está diciendo el pastor. Este mismo esposo me dijo, ah, ya ve lo que dice, amad a vuestras mujeres. Miren, casi le doy un zape al cuate. Sí, porque lo estaba diciendo en serio. Miren lo que dice, amad a vuestras mujeres. Le dije, sí, pero dice maridos, está en plural. Casi le doy uno en la cabeza. Pero algo que Dios pide aquí, precisamente, es amar a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿cuál es la forma en que Dios pide que el hombre debe amar a su esposa? Cuidándola. Cuidándola, sacrificándose por ella. Solo así podrá ser un buen líder. Solo así está el liderazgo, así funcionan las cosas. ¿Quieres ser un buen líder? Ama a tu esposa. Ayuda a tu esposa. Sacrifícate por ella. Y mira, hermanos, que realmente el machismo lo traemos, pero bien arraigado. Yo les voy a contar algo personal. Y se los cuento porque, como ejemplo. Pero miren, hubo un tiempo en que yo me acostumbraba con mi esposa, que estaba en la cocina haciendo las cosas que tenía que hacer, y se oía el ruido de los trastos y todo, ¿verdad? Yo estaba sentado viendo la tele, porque así es, digamos, el sistema familiar, ahí lo vamos llevando. Yo estaba viendo la tele, y entonces yo le decía a mi esposa, ¿te ayudo? Y siempre mi esposa me decía, no. Ah, bueno, entonces realmente a mí me gustaba la respuesta. O sea, me gustaba y me convenía, y yo sabía que ella iba a responder no. Así que todos los días mi esposa estaba trabajando en la cocina y yo sentado viendo tele, y siempre era, ¿te ayudo en algo? Y la respuesta era no. O sea, yo ya sabía que esa era la respuesta y a mí me convenía. Así es que si de repente entraba una discusión, yo podía decir, yo te digo que sí te ayudo, tú eres la que dices que no. Uno se va formando su propio sistema en ese sentido. Hasta que un día mi esposa me dijo, mira, Josué, si quieres ayudar, no me preguntes. Levántate y haz algo. Y entonces me desarmó. O sea, me desarmó totalmente. Porque yo me había acomodado al sistema, a ese sistema. Yo lanzaba la pregunta, sabía la respuesta que a mí me convenía, y entonces me quedaba ahí. Hasta que la respuesta cambió. Josué, no me preguntes si quieres ayudarme. Si tienes ganas realmente de ayudarme, levántate y haz algo. Así es que a partir de ahí, desde hace muchos años, no pregunto, te ayudo. Más bien yo me levanto y busco qué hacer para ayudarla. Es cambiar el sistema. Esa es una forma en que puedo yo mostrar que la quiero, que la amo, ayudándole en algo. Y como les digo, el sistema de hoy es que los dos trabajan. Y mi esposa trabaja. Y cuando regresa del trabajo, regresa cansada. ¿Qué hago para mostrarle que la amo? Cuando ella regresa cansada, yo tengo limpia la cocina. Cuando ella no está, yo me levanto, lavo todos los trastes, todo, todo, limpio la cocina bien. Esa es una de las cosas que hago para demostrar que la amo, porque sé que viene cansada. creo que podemos hacer algo. La otra, ¿qué es lo que le pide a la mujer? Dice en versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Interesante que todo va más dirigido al hombre. Y al final dice, por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Solo esas dos cosas le pide a la mujer. Que se ponga en orden de funcionalidad y que respete ese orden. Es interesante, el varón tiende más a abusar de su autoridad y no a mostrar su amor por su esposa. A la mujer no le cuesta mostrar su amor ni cuidar, pero tiende más a rebelarse. Hoy incluso podemos ver los dos extremos de todo esto. Pero esa es la forma en que funciona. Recordemos que familias sanas hacen una iglesia sana. Necesitamos que la iglesia esté sana, mis hermanos, para poder dar a conocer a Cristo a través del evangelismo, a través de misiones, para edificarnos unos a otros, para construir, para dar un buen ejemplo a la sociedad. Tenemos que ponernos en el orden de funcionalidad. Y el orden de la funcionalidad no dice quién es más y quién es menos, ni está hablando de quién es superior y quién es inferior. Simplemente así funcionan las cosas porque somos diferentes. Llegamos entonces a la conclusión. Casados, esta semana tomen una actividad que nunca han hecho para demostrar que aman, cuidan y respetan a su cónyuge. Busquen una actividad en casa. ¿Qué es lo que yo no hago? ¿Qué puedo hoy empezar a hacer para demostrar que amo a mi esposo, que amo a mi esposa? ¿Qué puedo yo hacer? Ahora, por favor, no regalos. No regalos. Porque yo le llamo en este momento a esto regalos muertos. Por ejemplo, flores, chocolates, algún vestido. No busquen esta semana dar un regalo, porque solamente van a salir del compromiso. ¿A qué le gusta? Mi amor, aquí te traigo mañana, lunes, o hoy mismo por ser el día del cariño. Mi amor, aquí te traigo tus flores. Ya, pastor, ya cumplí. No, para mí son regalos muertos. Busca una actividad en casa que nunca haces. Empieza a hacer de alguna manera para mostrar que amas a tu esposo o a tu esposa. Cambiemos el sistema que tenemos. Busquemos nuevas cosas que hacer en nuestro sistema familiar para mostrar que nosotros amamos. Solteros, yo no sé si hicieron la tarea pasada, pero solteros, hagan un escrito de cómo les gustaría que fuera una nueva cultura de su futuro hogar. ¿Cómo te gustaría tener una nueva cultura de trabajo? ¿Una nueva cultura de colaboración en el hogar? ¿De disciplina de los hijos? ¿Aún de festividades? Porque no pensamos eso. Nunca nos sentamos a ver a dónde vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo. Y empiezan los pleitos. No que en la casa de mi mamá, no que en la mía. ¿Por qué no lo hablamos? Bueno, desde ahora, jóvenes solteros, empiecen a hacer, siéntense y planifiquen. ¿Cómo les gustaría su nueva cultura en su hogar? Revisen desde ya su mochila. ¿Qué cosas culturales traigo yo de la familia que en mi nuevo hogar quiero cambiar? A ver, hay cosas de mi cultura que mi papá, mi mamá me enseñó que no me gustan. Yo no quiero que mi hogar sea así. Yo quiero cambiarlo, quiero hacerlo mejor. Siéntense, escríbanlo. Y cuando se casen, saquen su papel y digan, esto así quiero mi nueva familia. Para no casarnos y después de regresar de la luna de miel, sigamos los patrones que nos enseñaron. Y entonces nosotros así podemos cambiar esa cultura. Casos especiales. ¿Qué es su realidad? Sométanse más a la voluntad de Dios. sean un buen líder. Y digo casos especiales porque de repente la mamá ocupa los dos papeles. Es mamá y es papá a la vez, por su situación. Bueno, sométanse más a la voluntad de Dios. Busquen ser buenos líderes. Den un buen ejemplo a sus hijos. Y yo les animo que esta semana platiquen con sus hijos con respecto a su futuro, con el propósito de orientarles a buscar el ideal de Dios. Mira, hijo, esta es mi circunstancia. Papá no está en casa. No hay papá. Pero eso no quiere decir que tienes que seguir mi ejemplo. Platiquemos con ellos. Entonces, mira, tú puedes hacer una vida mejor. Y oriéntale para que tu hijo no viva tu misma realidad, sino sea mejor en su vida. Hermanos, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al formar el hogar. Dios no se equivocó al formar la familia. Entonces, somos nosotros los creyentes hoy los responsables de mostrar al mundo con sus nuevas ideas y sus nuevos modelos de familia. Nos toca a nosotros demostrarles a ellos que Dios no se equivocó. ¿Cómo? Demostrando que tenemos la capacidad de tener un hogar y una familia como a Dios le gusta. Ese es nuestro trabajo hoy. Demostrar que Dios no se equivocó al formar la familia.